Son las 7 de la mañana y algunos segundos, gracias, y algunos segundos. Son las 7 de la mañana con 108 segundos. Con un minuto y medio.
Y así va a correr.
Gírate un poco el reloj. Va a correr. Gracias.
Ahí
estupendo, porque tenemos un reloj que es móvil. El tema es que no lo estaba viendo. Entonces estaba improvisando la hora según lo que dice la tele y yo le digo, no le crea nada a la tele.
Oye, la mañanita. Ni la hora. La mañanita está. 27 comunas sin agua, pero además 27 comunas donde hay sectores donde sí, sectores donde no. Yo tenía agua, por ejemplo, pero Las Condes estaba dentro de las comunas que podían no tener agua.
Yo en Vitacura, y en Vitacura también están las comunas que podían
no tener. Y tú tenías también.
O sea, sí.
O sea, estamos bañaditos.
Tengo una duda si lo mío era el agua de, porque mi casa, la que yo vivo, tiene un pozo, además, que reserva.
Ya.
Entonces no estoy sacando el agua del pozo. ¿O es agua del...?
¿Y te funciona la bomba automáticamente o tienes
siempre,
que dar...?
Siempre es automáticamente.
Está prendida.
Siempre. Yeah. Entonces, yeah. Siempre. Entonces el pozo se va llenando a medida que yo voy usando el agua. Entonces, como yo me hago ducha corta en la mañana, o sea, no es baño de espuma ni esas cosas, ¿no? pero bueno, el tema es, una vez más, nosotros, como usted sabe, pues somos de papel maché. Parecemos bien sólidos, pero en la primera nos requebrajamos. Y yo un poquitito, y ahí estamos.
Ahora, llovió un poquitito y, de nuevo, la mala suerte es que vuelve a llover sobre la isoterma cero, lo que provoca que, de hecho, cayeron 26 milímetros de agua de lluvia un poco más arriba de San José de Maipo, y eso es lo que provoca el problema, que, a diferencia de la vez anterior, es que hay que hacer un reconocimiento y una crítica también, reconocimiento que se avisó con tiempo. ¿Verdad? Sí. Desde muy temprano, cuando estaba el informe meteorológico, se anunció que las aguas podían sufrir turbidades y que eso iba a implicar necesariamente corte de agua.
De hecho, desde el día anterior se había dicho que íbamos a tener una posibilidad.
Así
frente
es.
A esto. O sea, esto se venía diciendo desde el miércoles que
en
era una
eso,
posibilidad.
En eso, por lo menos, reaccionamos a tiempo. En lo que no hemos reaccionado a tiempo es en el debate que tenemos que tener de cómo vamos a solucionar este problema, quién lo va a arreglar y quién va a pagar ese arreglo. Porque tampoco es cuestión, a ver, no es como está diciendo el alcalde Carter que cada vez que llueve se corta el agua. O sea, no caigamos en ese fraseo populista insufrible, porque no ese es el tema. No es que cada vez que llueva se corta el agua. Cada vez que llueva en este sector y eso implique o derretimiento de nieve o exceso de agua en algunos esteros, ríos, etcétera, o deslizamientos de tierra, o todas las cosas que se pueden llegar a producir producto de la lluvia en esa zona, vamos a tener este problema mientras no hagamos la inversión necesaria para contenerlas. Y esa inversión o la paga el usuario, si es que la hace el privado, o la paga el Estado, y al final la termina pagando el usuario igual, ¿o
claro.
no? Sí, pues, si esa cuestión del Estado no la hace con la plata de los ministros de su bolsillo, la hace con plata del impuesto.
Bueno, estamos en una...
Y además hubo problemas con la línea 4 del metro.
Sí.
Desde temprano.
Desde temprano. Pero bueno, estamos con este problema que nos va a acompañar durante el día y que se va a transformar en la noticia del día. La noticia internacional del día una vez más se instala. Aquí lo dijo Paulina Astroza en conversación con nosotros durante la semana. La posibilidad de que el autodenominado Estado Islámico actuara frente a Francia justo antes de las elecciones y que fuera a provocar algún tipo de desestabilización en esos comicios que son el día domingo. Bueno, ayer hubo un tiroteo, muerto un policía, se lo adjudica el ISIS. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo esto podría eventualmente llevar a, por ejemplo, gente que no vaya a votar? Ya se proyecta una abstención cercana al 28%. B, que vaya eventualmente a dar vuelta el tablero frente a una elección muy reñida, donde hay cuatro candidatos que tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta, algo que no se había visto en Francia hace mucho tiempo. Vamos a estar conversando de esto más adelante también aquí en el programa, pero también hay otros temas que están sobre la agenda, y entre los cuales figura la noche del caos que se vivió ayer en Venezuela, donde continuaron las protestas, donde hay nueve países de América Latina que condenaron la violencia y la muerte también en esa nación, la historia que se sigue escribiendo con mucha violencia en ese país latinoamericano.
Tenemos esa noticia, la salida de General Motors, por ejemplo, de Venezuela, que también es un tema, y acá en el país los coletazos de la entrevista que nos dio ayer en Hablemos en Off a Mariana Elwin, cuando reconoció algo que parece ser un secreto a voces, y que si tú me apuras un poquito, no solamente afecta al electorado demócrata cristiano, sino que afecta a mucho electorado concertacionista tradicional, ¿verdad? O que tradicionalmente votó por candidatos presidenciales de la concertación, y que es que ante la posibilidad de una candidatura a Alejandro Guillier probablemente miren y giren y voten por Sebastián Piñera. Eso fue lo que reconoció ayer Mariana Delwin en la conversación con Hablemos en Off, y que trajo muchas consecuencias, entre otras, en una reunión de la Democracia Cristiana, varios que insistieron en que la DC tiene que ir a una primera vuelta justamente para evitar que eso ocurra.
Diego, hay un montón de temas, un montón de temas que les vamos a revisar aquí en este Una en Punto. Son las 7:06, es día viernes 21 de abril del 2017. Vamos con el resumen en titulares primero y luego empezamos con el desarrollo de parte de la actualidad en esta siguiente hora de noticias y análisis en Duna.
En Duna en Punto, titulares.
Declararon alerta roja para 27 comunas de la región metropolitana por un corte masivo de agua potable. La Intendencia Metropolitana confirmó que la medida comenzó a regir durante la madrugada y los municipios empezaron a informar sobre puntos de distribución de agua.
Además, desde el Ministerio de Educación llamaron a suspender las clases por los cortos de agua potable. La Seremi de la cartera de la región metropolitana, Teresa Vallespín, aclaró que esta medida rige para los establecimientos municipales, particulares subvencionados y también los particulares privados. Pidió que los rectores la hagan extensiva a las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.
El gobierno evaluará el uso de una plataforma en línea para futuros censos, la nueva modalidad que se usará para medir a los moradores ausentes de la medición de este miércoles servirá de piloto para diseñar futuras metodologías de consultas nacionales.
En entrevista con el diario El País de España, el candidato a la presidencia Alejandro Guillier dijo que Chile es un país de centro izquierda, pero no quiere cambios bruscos. Además, piensa que Sebastián Piñera es favorito por los errores de la presidenta Bachelet. Los gobiernos no hacen ganar elecciones, pero las pueden hacer perder, según dijo.
La presidenta Michelle Bachelet participará esta mañana en la ceremonia de inauguración del año académico de la primera generación de la Universidad de Aysén. Además, la mandataria tiene pensado visitar la construcción del próximo museo de la zona.
Y también les contamos que la Democracia Cristiana marginó a Carolina Goich de las negociaciones oficialistas por las elecciones presidenciales. Además de la presión por ir a primarias, algunos diputados y senadores del partido le manifestaron en privado la inquietud por su baja adhesión.
Y están los coletazos que trajo ayer y que tiene justamente que ver con ese tema, la entrevista a Mariana Elwin, quien señaló que los electores de C votarán por Sebastián Piñera si Carolina Goich no va a la elección en una primera vuelta.
Desde Sokimich acusaron al comando de Marco Enrique Sominami de usar una boleta sin autorización. El documento por 10 millones de pesos fue rendido ante el CERVEL tras la campaña presidencial del 2013.
Un sospechoso de estar vinculado al atentado en París se presentó entre las autoridades de Bélgica. El portavoz del Ministerio del Interior señaló que el individuo había sido señalado por los servicios secretos belgas después del ataque en la avenida de los Campos Elíseos en París, que dejó un policía muerto y dos heridos.
Los candidatos a las presidenciales francesas, en tanto, cerraron la campaña muy igualados en las encuestas. Incluso sondeos indican un empate entre los cuatro. Sin embargo, tras el atentado de ayer, tanto Macron como Le Pen y Fillon suspendieron sus actos de campaña previstos para la jornada de hoy.
El gobierno de Venezuela denunció que bandas armadas atacaron un hospital con 54 niños internados. La canciller Delcy Rodríguez señaló que los autores de los disturbios en el centro asistencial fueron contratados por la oposición. Anoche hubo una noche caótica con protestas y represión, además de muchos gases lacrimógenos.
El juicio contra la expresidenta surcoreana Park Geun-hye comenzará el 2 de mayo. En la primera jornada deberá resumir su postura ante la Corte con respecto a los cargos que se le imputan, entre ellos abuso de poder, soborno, coacción o revelación de secretos de Estado. 7:09.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
La buena linterna de Colo-Colo, completamente revuelta. Hay dos bloques marcados que necesitan el apoyo del club social para poder quedarse con el poder. Por una parte está el bando liderado por Aníbal Moza, el que es hoy día presidente de la concesionaria, que tiene solo tres directores, los que no le alcanza, digamos, para ganar la elección, y por eso es que va a intentar negociar con la corporación, que tiene dos votos, la posibilidad de unirse y gobernar en conjunto. Y por otra parte está el bloque liderado por Leonidas Vial, el empresario que tiene 4 directores y está impulsando la candidatura de Jaime Pizarro, el hombre fuerte de Larraín Vial, que no piensa en la idea de negociar con el Club Social, va a seguir con su postura firme de mantener su candidato. De hecho, esperan que la gente de la corporación se abstenga en la próxima elección y así ganar. El principal aliado de Vial es el empresario Hernán Levy. Este fin de semana va a ser clave para negociar y espera la votación del próximo lunes, que va a marcar el destino del cacique. De hecho, desde el interior del directorio de Blanco y Negro han acusado a Aníbal Mosso de tener una conducción presidencialista, de no consultar al resto de la directiva de la toma de decisiones. Y uno de los temas que detonó la ruptura fue la renovación de contrato de Pablo Garcés, el portero que no tenía buenas actuaciones. Mosso decidió extender su contrato sin considerar la opinión del resto de los directores, y el alto costo de la operación, $1 millón por 3 años, desató la ira del bloque que lidera Leonidas Vial, y fue así como la relación se quebró. El problema dirigencial podría traer serias consecuencias deportivas. Pablo Guede es muy cercano a Mosso. Si el empresario no sigue como el hombre fuerte del club, tiene la intención de dejar la banca alba. Una situación que se origina justo en el momento en que el timonel del cacique quería extender el contrato de entrenador argentino hasta el 2020. Así está la cosa. La frase que se despachó ayer, por otra parte, Aníbal Mosso, respecto de la situación que se vive con Leonidas Vial, mire, dio para una cantidad de memes cuando dijo: no estoy dispuesto a darle el voto a la derecha económica, la corporación tiene más legitimidad colocolina, Colo Colo es de izquierda, yo también, y el club es del pueblo, hay un quiebre total con Vial, él quiere tener a la gente de empleados, y yo no soy empleado de nadie, pero esto de Colo Colo es de izquierda, yo también, y el club es del pueblo, de alguna manera provocó, mínimo, digamos, meme de quienes consideran que, ok, pero así como que yo soy del pueblo en el fondo, y es como, no.
O sea, todo da para caricatura.
Da para caricatura. Es una tremenda pelea. Una última cosa del deporte. El Celta de Vigo de los chilenos Marcelo Díaz y Pedro Pablo Hernández, que consiguió una clasificación histórica a las semifinales de la Europa League. Empató a 1 con el Genk de Bélgica, el cuadro gallego que había ganado 3-2 en la ida, por lo que la igualdad le alcanzaba para acceder a la siguiente ronda. Hernández estuvo presente en los 90 minutos, mientras que Díaz solo fue a la banca en el elenco que dirige Eduardo Berizzo y que por primera vez se metió entre los 4 mejores del torneo. Las semifinales las van a disputar el Celta de Vigo, el Ajax de Holanda, el Lyon de Francia y el Manchester United de Inglaterra. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Vamos a revisar de inmediato indicadores, también lo que trae la prensa económica en la mañana de hoy. Tuvimos ayer el IPSA con un desempeño negativo, 0,67% de baja, el Dow Jones subió un 0,85%, el Bovespa lo hizo en un 0,56%. A esta hora tenemos cerrado con alza de 1,03 el Nikkei, de 0,03 el alza del Shanghai Composite y una caída de 0,15 para el Hang Seng. El K40 cae un 0,57 en una jornada clave después de un atentado en la previa de las elecciones. El DAX está subiendo un 0,13, el Financial Times cae un 0,19, el IBEX 35 sube un 0,03. El Brent, en tanto, está cayendo un 0,04. Ayer el WTI cayó un 0,28 y el dólar interbancario cerró en 6,50 con 10, un alza de 0,17. Proyectos de inversión sobre 100 millones de dólares aprobados ambientalmente bajan un 30%, son datos de la CPC del primer trimestre respecto del mismo periodo del año pasado, según destaca hoy el diario El Mercurio en su portada de Economía y Negocios. También, tras extensa huelga, la producción de minera escondida se normalizaría recién en el mes de julio. Impacto en las cifras del IMASEC van a seguir manifestándose. El diario La Tercera habla de que la exención del impuesto a la renta de las UES, las universidades, sumaría 776 millones de dólares en una década. El beneficio se destina a entidades públicas y privadas reconocidas por el Estado, que hoy suman 60, según datos del Mineduc. La última estimación del Servicio de Impuestos Internos arrojó que esta franquicia alcanzaría unos 180 millones de dólares este año. Expertos destacan el aporte del mecanismo para el fomento de la inversión en educación. ¿Qué trae el diario Pulso? Gobierno modera proyecto y repone el carácter indefinido de los derechos de agua. Ejecutivo presentó a parlamentarios indicaciones que apuntan a dar mayor seguridad jurídica a la iniciativa que hoy está en discusión. Y la Fiscalía Nacional Económica investiga fusión de navieras y presiona caso de colusión en el transporte de autos. En el caso del diario financiero, especial pensiones, viene hoy día el superintendente de pensiones, Orlando Macías. Ente público podría subcontratar inversión de fondos, cobranza de aportes y pago de pensiones, dice. Hablan Salvador Valdés, Álvaro Clark y Guillermo Larraín. También Más Vida alista la organización de pasivos para lograr aprobación de acreedores. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
7:17.
El tiempo en Duna en Punto.
Esto es lo que nos dice la Dirección Meteorológica esta mañana, se los actualizo de inmediato, pero les recordamos que sigue estando presente la situación de emergencia o de preemergencia en la capital, producto de las lluvias de ayer, lluvias que sin embargo no se van a mantener hoy día, de hecho en la tarde vamos a tener cielo despejado y así se va a mantener por lo menos hasta mañana en la noche. 24 grados es la máxima para hoy día, también para mañana, y 20 para el día domingo, donde se nubla un poco. A esta hora tenemos 15 grados en la capital. En Valparaíso hay 14 grados, se esperan 22 de máxima, con nubosidad parcial. En Concepción tienen 14 grados y la temperatura extrema es de 19 grados, también con cielo parcialmente nublado. Y en Puerto Montt, algo de lluvias por la mañana, nubosidad parcial para el resto del día. 15 grados de temperatura máxima, tienen 9 grados de temperatura en estos momentos. 7:17. La banda que estamos escuchando, digamos que ha ido mutando. De hecho, la banda que tenía inicialmente el líder de este grupo se llamaba Malice, pasó a llamarse Easy Cure, hasta que finalmente en 1979, y ya con el nombre reducido a The Cure, graban su primer trabajo que se llama Three Imaginary Boys, y desde entonces vendió más de 27 millones de discos en todo el mundo, manteniéndose fiel a su público, a su estética y a su música definitivamente marcada en su esencia. Hablar de Cure es hablar de su enigmático líder, que es Robert Smith, que nació un día como hoy en 1959, está de cumpleaños. Él nació en Inglaterra, con mucha imaginación, una figura que quizá afortunadamente para nosotros se inclinaba hacia los temas y misterios más profundos y oscuros, que es lo que finalmente da origen también a la manera de componer y de interpretar. Creció en una familia católica que dejaba la clase trabajadora para pasar a formar parte de la clase media. Probablemente de estas figuras musicales que no tuvo ni grandes traumas ni cosas por el estilo, posiblemente eso es lo que formó también a Robert Smith con una mirada también diferente de la realidad social que le tocó enfrentar y que bueno, lo llevó a componer de la manera en que lo hace. Lo queremos recordar en el día de su cumpleaños hoy, junto a una de sus canciones, Friday I'm in Love, porque bueno, te sabes, es viernes, mi cuerpo lo sabe y mi corazón también. Así que vamos a saludar a nuestro...
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. Los temas de la agenda global.
Son las 7:23, 7:23, a 3 días de la primera vuelta electoral, porque está claro que en Francia no va a haber triunfo en primera vuelta, visto que los 4 candidatos que aparecen mejor ubicados en los sondeos, ninguno alcanza a superar siquiera el 24% de los votos y por lo tanto las posibilidades de llegar al 50% son nulas. A 3 días entonces de esa primera vuelta, hubo un ataque terrorista ayer que conmovió a los Campos Elíseos, la avenida más famosa, la más custodiada al mismo tiempo de París, a la hora de comida, donde un policía de guardia de tránsito fue ejecutado con tiros de fusil automático, un Kalashnikov, cuando estaba descansando en su furgón, y otros 2 fueron heridos junto a una turista. El escenario tan temido de un atentado terrorista antes de la elección presidencial francesa se produjo precisamente cuando aparece este episodio. El asaltante fue abatido por la policía. El autoproclamado Estado Islámico se atribuyó el atentado a través de su órgano de propaganda, identificó al autor como un belga, se llama Abu Youssef al-Belhiki, y cuando el centro de París estaba ensordecido de sirenas, de fuerzas de policía que se estaban desplazando, los turistas continuaban encerrados en los restaurantes, en las boutiques, el presidente Hollande hablaba al país con voz grave, él privilegió desde el primer minuto la pista terrorista y convocó al Consejo de Defensa para hoy. Nosotros estamos convencidos de que las pistas disponibles son de orden terrorista, decía el gobernante, antes de que ISIS se lo adjudicara. Bueno, la historia ya está instalada con bastante preocupación, pero al mismo tiempo se le agrega un elemento adicional, porque se dijo que el sujeto podría no haber actuado completamente solo y que podría haber tenido algún cómplice. Y esto es lo que ha quedado establecido a partir de conocido el detalle de que uno de los sujetos que lo aparentemente acompañaba se entregó ante la justicia, y esa información ha sido ya confirmada. Se presentó, sin embargo, no en Francia, sino que ante las autoridades de Bélgica. El portavoz del Ministerio del Interior dijo que este individuo había sido señalado por los servicios secretos belgas después del ataque en esta avenida de los Campos Elíseos en París, que deja entonces el saldo de un muerto y de dos heridos. Ese sospechoso de estar vinculado al atentado en París está ya hoy día en manos de las autoridades belgas. El portavoz del gobierno de ese país dijo que él había sido individualizado por los servicios secretos belgas a Francia después del ataque en el que muere este policía, y cuando le preguntaron, esta es una entrevista que le hicieron en la radio Europa 1 sobre este hombre, lo que dijo el vocero del gobierno belga es que está relacionado de cerca o de lejos con lo ocurrido en los Campos Elíseos, no lo sabemos, pero hay una serie de informaciones que hay que verificar ahora. La historia es lo que finalmente hay que terminar por escribir. Sí se sabe hasta este momento, porque es un dato que también se ha hecho público esta mañana, que el autor del atentado, ya identificado, habría tenido una participación en otro intento de ataque. De acuerdo a lo que se está diciendo, el autor de ese crimen del policía trató de matar también a tres uniformados el año 2001. Él estaba fichado, había pasado varios años en la cárcel por haber disparado y herido también a tres agentes, y esta información está siendo publicada esta mañana también por la prensa francesa.
Oye, ojo con una nota bien interesante que trae el Guardian respecto de la importancia que tienen las elecciones francesas para Bélgica. Dice, de hecho, que Bruselas se juega su futuro en las elecciones francesas. Bruselas, entendiendo Bruselas Unión Europea, pero también entendiendo Bruselas Bélgica por este tipo de ligazones. No es la primera vez, ¿verdad?, que los belgas se ven envueltos en algún atentado terrorista en Francia, y lo que pasa entonces con las elecciones francesas también va a tener evidentemente algún coletazo. ¿Sabes a quién le dicen el novio de Bruselas? Entendido, el novio de la Unión Europea, a Emmanuel Macron. Sí. Claro, él es el, y se dice que él podía ser efectivamente un motivo de celebración, y que la Unión Europea tiene mucho, mucho que temer con una victoria de Le Pen o también con una victoria de Mélenchon. Hablemos un poco de Venezuela, porque la jornada de ayer fue francamente dramática. Lo que se está señalando, lo que se está diciendo hoy día a partir de la crisis que vive Venezuela, fue una noche de protestas, de represión, de gases lacrimógenos en un hospital, fueron 54 niños los que fueron evacuados finalmente. El oficialismo culpa a la oposición, los vecinos han estado denunciando en redes sociales que hubo disparos, que se lanzaron estas bombas efectivamente, y que las bombas las lanzaron los policías también, ¿verdad? Bueno, hay un cúmulo de información tremendamente confusa. Hay importantes cantidades de gente que se moviliza de un lado y de otro, eso también hay que consignarlo. Las protestas no solamente tienen a la oposición tomándose las calles, sino que también tienen alguna parte del oficialismo saliendo a las calles. Podríamos discutir cuántos salen obligados y cuántos salen voluntariamente, pero el hecho es que esos choques se están produciendo, y eso es parte de lo preocupante, porque hay una batalla campal permanente. El miedo que tienen fundamentalmente los países que están observando esta situación es a que se desate efectivamente una guerra civil. Hoy día, cualquier final, como escribe una nota por ahí en la Nación de Argentina, cualquier final de la crisis parece posible, y eso es probablemente lo que más preocupa. Y con una dosis adicional de, si uno mira las espaldas que tiene el chavismo para seguir soportando esta crisis, la verdad es que se generan más dudas respecto de que esto se vaya a terminar en el corto plazo, porque si bien Nicolás Maduro está enfrentando una crisis y tiene una crisis de popularidad, tiene cifras de inflación que se le vienen encima, tiene problemas de abastecimiento y tiene todos esos etcéteras que podemos agregar a la lista, también es verdad que tiene un importante porcentaje de gente a su favor también. Es verdad que tiene a la institucionalidad detrás suyo. Es verdad que todavía tiene mano de juego de piernas en el fondo para seguir jugando con medidas de corte populista que sigan favoreciendo a buena parte de esa gente que todavía lo respalda. Tiene todavía espacio para aguantar la presión de las manifestaciones, haciéndole contrapeso a las manifestaciones efectivamente en la calle. Todo eso genera evidentemente mucha preocupación respecto del tiempo que esto pueda llegar a extenderse y el desgaste que eso en definitiva vaya significando, con un desafío súper importante para la oposición, Juan Manuel, que es si la oposición en ese lapso no es capaz de mantenerse unida y coordinada y no entra en desesperación frente a su imposibilidad de hacerle más merma o más daño al gobierno de Maduro, la situación puede ser todavía peor porque un debilitamiento de la oposición solo fortalece la posición de Maduro.
Y esa es una historia que a estas alturas pareciera ser ya dada por hecho en muchos casos en Venezuela. Déjeme agregarle también otro elemento, que hoy día conocimos que el presidente Nicolás Maduro ordenó una investigación a Movistar acusando a esta empresa de apoyar la marcha convocada por la oposición. Usted se metía en Google a consultar cualquier cosa, por ejemplo, usted le ponía 19 de abril, apretaba clic y le aparecía en cualquier página que usted estuviera consultando sobre el 19 de abril o cualquier tema de Venezuela, un aviso de Movistar. La empresa Movistar de Venezuela así lo denunció, pedido una investigación porque se sumó a la convocatoria golpista contra el país y no es su función. La empresa Movistar debe de saberlo, no tiene esa función, pedido una investigación para establecer los hechos mientras las protestas continúan. Es bien increíble lo que dice el presidente, porque dicen aquí en el fondo, uno se metía a Google a consultar cualquier cosa y uno ponía 19 de abril y daba clic y le aparecía en cualquier página que uno estuviera consultando sobre el 19 de abril o cualquier tema de Venezuela, marcha. Y para el tema, para Nicolás Maduro, eso es culpa de Movistar. Es que hay que ser muy unineuronal. Es que francamente, es que de verdad, es que no resiste ningún análisis. Es como Nicolás Maduro, de verdad, se mira el ombligo de una manera, el gobierno de Nicolás Maduro, bueno, y él también, se mira el ombligo de una manera que creen que esto ha sido inventado por la prensa y que, por lo tanto, las movilizaciones han sido inventadas por la prensa y que ahora, en el fondo, Movistar ha manipulado Internet. No es porque el tema es tan preocupantemente global que está siendo mirado con distancia, es decir, me refiero a kilómetros, miles de kilómetros de distancia por otros países del mundo, como una situación insostenible en el mediano plazo siquiera, y el presidente cree que el hecho de que uno lo googlee y aparezca la crisis en Venezuela es culpa del proveedor de Internet y no de su gobierno. Impresionante.
Oye, a propósito de Internet, esto no es para nada publicitario, es solamente dar cuenta de un fenómeno que debiera extenderse alrededor del mundo después y tiene que ver con Amazon Prime Now y con el diario El País, con Prisa específicamente, que es la empresa que imprime y distribuye el diario El País y que tiene otros medios también. El domingo 23 van a comenzar en una alianza que es inédita, o sea, es la primera en el mundo y marca también una nueva pauta de consumo de medios de manera digital, el envío gratuito de un ejemplar del País a todos los usuarios de este servicio de entregas ultra rápidas que hagan en definitiva una compra. O sea, los clientes de Amazon van a recibir un ejemplar del País y otro del diario 5 Días también de forma gratuita por cada pedido de Amazon Prime Now. O sea, es una suerte de regalo, ¿verdad? Y después van a estar además también disponibles en Amazon muchos de los contenidos digitales de Prisa en general, El País, 5 Días, As, etcétera. Más adelante las revistas también durante los fines de semana, que son Icon, El Segundo, Buena Vida, las revistas de moda, tendencias, etcétera. Y van a poder accederse a través de la búsqueda de contenidos, o sea, van a ser de súper sencilla navegación. Si tú buscas electrónica, te van a aparecer disponibles los contenidos que tengan los medios de Prisa para poder consumirlos a través de Amazon.
Interesante. Muy interesante. No, vamos a ir a la pausa. Viste que a los testigos de Jehová los prohibieron en Rusia por extremista.
Eso lo encuentro increíble.
Son 175.000 fieles.
Sí, tienen 300 y tantas iglesias allá.
Así es. Testigos. Les confiscaron todos los bienes. Y bueno, ellos dicen que se van a seguir reuniendo, pero como suele ocurrir en Rusia, lo van a hacer en secreto. 7:33. Change of Heart es la canción que escuchamos de Cyndi Lauper. Anticipo de lo que vamos a tener en este Duna Retro del día de hoy, donde estamos revisando, ustedes saben, canciones de hace 30 años y es lo que vamos a, digamos, contarles hoy día como una de las 7 historias que tenemos en el programa.
En Duna en Punto, titulares.
6 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos. Está con nosotros, como siempre, Josefina Stavrakopoulos para contarnos los titulares más importantes. ¿Cómo estás, Josefina?
Así es. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien.
Buenos días.
Qué bueno, me alegro.
Vamos.
La ONEMI declaró alerta roja para 27 comunas de la región metropolitana y alerta amarilla para el resto de la región por los cortes en el suministro de agua potable. La medida se implementó por el registro de turbiedad extrema en el río Maipo. Hoy a las 17 horas comienza el Comité Central del Partido Comunista. La instancia, que durará 2 jornadas, tiene como objetivo establecer un candidato presidencial de la tienda o bien entregar su apoyo a Alejandro Guille. Durante esta jornada se dará a conocer el fallo de la Corte Suprema sobre el recurso de amparo presentado por los 9 ciudadanos bolivianos que están detenidos en la región de Tarapacá. Actualmente, los 2 funcionarios aduaneros y 7 militares están formalizados por robo con violencia, contrabando y porte y tenencia de armas. Y nos quedamos en el deporte porque ya están sorteadas las llaves de las semifinales de la Champions League. El Real Madrid abrirá en el Santiago Bernabéu su serie frente al Atlético de Diego Simeone, mientras que la Juventus visitará al Mónaco.
¿Vieron la controversia que se generó en Alemania por esta muñeca que escucha a los niños, no?
No.
Viste que se desarrolló hace como un año y medio una muñeca que no solamente habla y todo, sino que además se conecta a internet. Tú la programas y se conecta vía web. Y el tema es que los niños le hablan y la muñeca lo que hace es que recibe esa información es enviada al fabricante de la muñeca a través del mismo internet y en el fondo, según decía el fabricante, es para mejorar la experiencia de servicio y que la muñeca finalmente pueda ir respondiendo de una manera más inteligente a los requerimientos de los niños, así, bueno, sé que cante, que llore, que haga pipí, todas esas cosas. La cosa es que en Alemania se formaron la convicción de que esto no solamente era completamente surrealista, sino que además estaba vulnerando los derechos de privacidad de los menores de edad, que es un tema muy delicado muy además bien. Para los alemanes, y que por lo tanto se podría tratar aquí un tipo de espionaje. El tema es que la Alemania no solo pide, sino que ordenó, a riesgo de que te multen, a los papás destruir la muñeca con un martillo.
¿Qué? ¿Pero por qué tanta violencia?
Porque dice que la única manera de poder desactivarla completamente es romperla con un
pero
martillo.
Pero por último, hagan una pira en la plaza pública y las queman todas, no sé. Agarrate delante de los niños, para que los niños aprendan.
Sufran. Lo comentamos con la Consuelo el otro día en la personal, pero imagínense esta escena. Yo lo primero que pensé cuando leí esa noticia era estas dos cosas. La primera, por sobre todo, porque yo soy de esa generación, Chucky, el muñeco diabólico.
Totalmente.
La guagua así, la muñeca así, sonriente, todo. Ahí tú vas a llegar con el martillo y la muñeca se te para en dos manos, así como, ¿a dónde hay?
No, me muero.
¿A dónde hay? ¡Yo, que te va te vaya a parar!
¡Te vaya a pararte!
Y lo segundo, que yo decía, ¿cómo el gobierno le va por último a mal no hacer la recomendación de no la destruya frente a sus niños? Porque eso, imagínate el trauma.
Sí.
Bueno, resulta que ahora, pensé que conocía la historia, resulta que ahora hay una controversia con los audífonos inalámbricos Bose, o Bose, como le dicen aquí en Chile, que también se conectan a través de internet, mediante la aplicación, que supone que es para mejorar la experiencia de servicio de los audífonos, y vieron que no solamente son audífonos, sino que tenía un micrófono. Y no sabían los usuarios del audífono que tenía un micrófono y que escuchaba lo que la gente decía. Y que también era como en el fondo para mejorar la experiencia de servicio. Y que, ¿qué experiencia de servicio? Si los audífonos no te hablan. Por último, la guagua tú no le podías decir, haga caquita.
Y ella reacciona.
Y los fabricantes la mejoraban. Pero el audífono, ¿qué va a hacer? ¿Va a sonar más fuerte, más despacio, más agudo, más bajo? Entonces ahora están pensando en demandar al fabricante Bose precisamente por ese modelo de audífono. Increíble.
Sí, pues bien raro que tenga micrófono.
¿Se acuerdan cuando decían que Donald Trump decía que ahí lo habían espiado con el microondas?
Bueno, puede ser, hay posibilidades.
Y que uno encontraba que Donald Trump estaba medio loco, y parece que no está tan loco. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el secuestro de la embajada de japonesa en Lima, en la década de los 90, que metieron algunos artefactos escondidos, como por ejemplo una guitarra, le mandaron una caja de pizza, y que algunos secuestrados se enteraron de que le estaban poniendo micrófonos ocultos para poder detectar cuántos integrantes del movimiento Tupac Amaru habían dentro de la casa? Después cuenta uno de los secuestrados, cuando salió en libertad, que como no sabían dónde estaban los micrófonos, le hablaban a todos. Entonces estaban en el baño y le hablaban al espejo, le hablaban a las lámparas, le hablaban a las varillas de las puertas.
Bueno, es casi normal porque mucha gente habla sola. Bueno, yo me sumo a eso.
Micrófono hay en todas partes, eso no me lo quería decir.
Y gente que peina la muñeca, que le pega también. La muñeca, todo también. Bien,
le pueden pegar martillazo.
Todo eso. Gracias, José.
Buenos días.
Oye, dar cuenta, sí, al tiro. Solamente porque tengo, porque esto es como...
Como más importante.
Claro, un poco. Es que se está restableciendo la línea 4 del metro que estuvo suspendida. Se está restableciendo, lo informó a las 7:37 el servicio de la línea 4, el metro, normalizando frecuencia y velocidad de los trenes, toda la red disponible en estos momentos, pero pero con retrasos en la frecuencia de los trenes por el proceso de normalización. Así que ármense de paciencia y si es que van a tomar la línea 4 en alguna de sus estaciones.
De pronóstico del tiempo nos dice que Santiago hoy día va a estar con nubosidad parcial, la máxima se estima en 24 grados, a esta hora hay 15 grados de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar hay 14 grados, espera 22 de máxima, con nubosidad parcial también. En Concepción, 19 grados de máxima, hay 14 grados a esta hora, con cielo parcialmente nublado. Y en Puerto Montt, lluvias esta mañana, nubosidad parcial por la tarde, 15 grados de temperatura extrema, hay 9 grados en estos momentos.
Estamos atropelladores, ya.
Sí, 7:43.
Ya. Oiga, decíamos nosotros cuando estábamos haciendo el bloque internacional, adelantamos, ¿verdad?, parte de lo que actualizamos, más bien lo que se conoce hasta ahora del atentado en Francia, que tuvo una particularidad, fue bien raro, nunca el ISIS se había atribuido tan rápido. Siempre se demora un ratito en atribuirse los atentados del ISIS, sin embargo lo de ayer fue bastante automático, un par de horas después y ya estaba resuelto. Pero lo interesante es que se produce, lo interesante, lo dramático, lo preocupante y todo eso además, ¿verdad?, es que se produce apenas horas antes de la primera vuelta de las elecciones francesas. Elecciones que, como hemos descrito en varias oportunidades y lo hablábamos el otro día con Paulina Astroza también, tienen un resultado tremendamente incierto porque prácticamente los cuatro candidatos están empatados. Y cualquier cosa puede pasar. Y hay temores de que sean los dos extremos los que terminen por pasar a una segunda vuelta. ¿Cuánto puede llegar a incidir además el atentado en la cabeza de los franceses para ver si van o no van a votar? Tenemos un antecedente de un efecto que fue bien, bien impresionante, que fue el efecto de Atocha en Madrid en el año 2004, cuando ocurrió esto poco antes de la elección presidencial, significó un vuelco y el Partido Popular perdió el gobierno y llegó a gobernar nuevamente el Partido Socialista. Eso es, ¿por qué? Porque mucha más gente de la que normalmente iba terminó yendo a votar, o sea, los atentados tuvieron el efecto contrario, en definitiva, a dejar a la gente en sus casas con temor.
Con una salvedad, además, por supuesto, de la gran cantidad de víctimas y del profundo impacto que provocó Atocha, es que el gobierno rápidamente salió a culpar a la ETA cuando, en estricto rigor, no había sido este organismo terrorista el que había cometido el ataque, porque además se sabía que había un cuestionamiento de un sector político, el sector del electorado, que de alguna manera tenía una mirada muy crítica de cómo el gobierno se había relacionado en la guerra contra el terrorismo. Entonces, el gobierno le convenía mucho más culpar al terrorismo local, que decir que había sido Al-Qaeda. Y culpó a ETA, Al-Qaeda se lo adjudica, y ahí también hubo quienes derechamente decidieron no votar por el candidato del continuismo.
Bueno, queremos hablar de la elección francesa, del cruce de este antecedente que es novedoso, entre comillas, porque Francia ya había vivido jornada de terrorismo, con Florence Sardot, analista internacional, máster en historia contemporánea de la Universidad de Toulouse. ¿Qué tal, Florence? Bienvenido, gracias por estar acá.
Buenos días y buenos días a ti, Juan Manuel, y a Coni, por primera vez te conozco en persona.
Sí,
un gusto.
Habíamos hablado por teléfono solamente.
¿Cómo estás? Mucho nosotros gusto. Estuvimos aquí anoche.
Sí, porque esto. Vienen del canal.
Veníamos casi que pasamos directo del canal a la radio.
Oye, Florent, partamos por la pregunta antes de entrar un poquitito más en el detalle del perfil de los candidatos y de lo que se juegan los franceses, por cuánto puede influir, y esto es, hay que tener más conocimiento sociológico, ¿verdad?, de cómo se comportan los franceses frente a fenómenos de este tipo, ¿cómo puede influir en el ánimo de votar y de participar el domingo este resultado?
Puede influir porque los candidatos que más finalmente se reivindican de ser con mano firme y dura contra el terrorismo, están en el cimiento de insistir justamente que ellos van a poner más medidas, que ellos van a luchar eficientemente contra el terrorismo. Entonces los candidatos como François Fillon y Marine Le Pen, que son con ese perfil de mano dura, están tratando de insistir diciendo que ahora la prioridad para Francia es la lucha contra el terrorismo. Entonces tratan de poner este tema como prioridad de la campaña, aunque ellos decidieron de suspender su participación en la campaña por respeto al policía. Entonces, más allá del fenómeno de quizá del miedo, sabemos que hay un tremendo problema de seguridad el día de las elecciones. Estamos hablando de 67.000 centros de votaciones.
¿Cuánta gente debiera votar?
45 millones de franceses están llamados a votar, y eso significa efectivamente que se pueden multiplicar los riesgos de atentados, sobre todo que esta última semana ya hubo un atentado frustrado y parece que para el Estado Islámico es el momento nunca de golpear un poquito a Francia.
Tenemos un escenario a partir de este atentado que complejiza todavía más una elección que en sí misma ya se ve, digamos, muy interesante, mirado desde afuera, pero muy complicada para los propios franceses. Definamos, por lo menos, en el comienzo de esta conversación, Flogant, un escenario base en el cual se presentan los electores, porque hay algunas estadísticas de abstención, una situación compleja desde el punto de vista económico, un presidente que no decide presentarse, o que decide no presentarse a la reelección. Miremos un poquitito eso para luego empezar a mirar también dónde están las principales peleas de candidatos.
Entonces, hasta ahora, justamente antes de que volviera al primer plano el tema del terrorismo, las principales preocupaciones, según las encuestas de los franceses, eran temas económicos. Los franceses, sobre todo, buscan soluciones para el tema del desempleo. También buscan soluciones para una mayor protección social. Entonces, los temas económicos eran siempre primeros, y las últimas encuestas muestran que 4 candidatos hoy en día podrían pasar a segunda vuelta. Todos estos finalmente tienen la misma intenciones de votos dentro del margen de error. Hoy en día Macron sigue liderando las encuestas con 24%.
Sí. Macron es el candidato de centro.
De centro,
a pesar de que en el fondo trabajó en un gobierno socialista.
Vale. Es un ovni. un objeto político no identificable. Y bueno, después viene Marine Le Pen, que está bajando un poquito, que está 22-23. François Fillon está alrededor de 20. Y tenemos este fenómeno Mélenchon, de la izquierda radical, que está subiendo las encuestas de manera muy fuerte desde las 2 últimas semanas. Ganó como 7-8 puntos. Está bastante impresionante. Y ahora está 19-20%. Entonces, los 4 candidatos están entre 19 y 23%. Lo otro es siempre, y dependiente de lo que pasó, obviamente, con el atentado de ayer, las dinámicas. Marine Le Pen y Emmanuel Macron están bajando un poco en las últimas semanas, de 1 punto, 2 puntos. Entonces, la dinámica no es de su lado. Al contrario, Mélenchon, ya le había dicho, tiene una dinámica tremenda, +7, +8% en 2 semanas. Y François Fillon, que todos pensaban que había muerto por lo caso que tiene con la justicia, está reputando bastante a +1, +1.5, entonces también al parecer vuelve a tener una buena dinámica.
¿Cuál de ellos se puede ver más favorecido en el discurso por este clima? Porque uno piensa que Marine Le Pen probablemente, ¿verdad?, sea la que más explote, y de hecho ya lo ha hecho de alguna manera con este llamado a volver a restablecer las fronteras, etcétera, etcétera. ¿Ese discurso prende o no prende? Y te lo junto con, mira, esta gráfica que publicó hoy día la ABC, que cómo se distribuye la ideología de los candidatos en el clásico gráfico, ¿no es cierto? Y no deja de sorprender que finalmente veas que están en la parte izquierda superior Le Pen y Mélenchon compartiendo un montón de ideas, a pesar de que cada uno se encuentra en un extremo. O sea, aquí las ideologías de izquierda y derecha ya desaparecieron, y lo que hay más bien es cortes por populismo, por mercado, por nacionalismo, por otro tipo de...
Yo creo que, claro, la división tradicional en Francia era entre derecha e izquierda, y hoy en día, con la crisis que están sufriendo los dos principales partidos de gobiernos, tenemos un quinto candidato, Benoît Hamon, que era el candidato del Partido Socialista, histórico partido de gobierno, partido actual gobernando a Francia, que está desapareciendo, tiene apenas 7% de intención de voto. Entonces, al parecer, como que es el fin, o por lo menos los electores piden el fin de esta división tradicional izquierda-derecha. ¿Qué otra división? Entonces, ahí difícil, pero yo creo que existe dos candidatos que podemos decir son liberales. Ahí está la línea de división con el liberalismo, tal como se entiende, por lo menos en Francia. Tenemos, por una parte, Fillon, que es liberal conservador. Macron, que en realidad es un liberal liberal. Y por otro lado, tenemos dos candidatos que se reclaman finalmente de una línea opuesta. Son antiliberales. Entonces, Mélenchon se reclama a favor de más protección, un Estado más social. Y al otro lado tenemos también un candidato, Marine Le Pen, que propone finalmente enfocarse en el tema de la identidad y del nacionalismo.
¿Quiénes plantean salirse de la Unión Europea? Marine Le Pen es una. ¿Mélenchon también?
Sí.
Ya, ahora.
A ver, no, quiero precisar. Mélenchon, por lo menos él lo que dice, Mélenchon dice que va a hacer un chantaje con Alemania, pero que quiere quedarse en la Unión Europea, pero a cambio de imponer a Alemania un cambio tremendo del funcionamiento de la Unión Europea. Pero él dice que quiere quedarse en la Unión Europea. Entonces, la única de los 4 que quiere abiertamente salir de la Unión Europea, como sea, es Marine Le Pen.
Tenemos un escenario con cuatro candidatos, pero podríamos encontrarnos también con algo inédito en la historia francesa, de que quienes pasen a segunda vuelta no sean de los tradicionales partidos, socialista y republicano. Ese escenario que podría, digamos, llevar a, no sé, a Macron y a Le Pen a confrontarse en segunda vuelta porque sean los dos más votados, podría al mismo tiempo abrir una crisis política muy profunda dentro de Francia, ¿no es cierto?
Sí, porque como dices tú, estos dos partidos tradicionales, Maya de gobernar, tienen efectivamente un aparato, un partido que tiene diputados, que tiene elegidos. Y efectivamente el segundo desafío para el presidente será ganar las elecciones parlamentarias que vienen un mes después, y hoy en día los dos únicos partidos que existen y que pueda tener la capacidad de tener una mayoría, sea por una parte el Partido Socialista y por otra parte el Partido de los Republicanos. Tres de los cuatro grandes candidatos no tienen partidos estructurados. Marine Le Pen tiene un partido estructurado pero chico.
Pero ella entiendo que, perdón, son 381 diputados, 680, son como
577.
A 577 hoy día. Es que ha venido variando el número de diputados, sí. Pero entiendo que para el Parlamento nombra también a primer ministro.
Exacto.
Y pero las elecciones parlamentarias no son como en Chile el mismo día de la elección presidencial, son un mes después.
Son
y
un
también
mes después.
Son en dos vueltas.
Así es, con dos vueltas.
Entiendo que el Frente Nacional de Marine Le Pen tiene dos diputados solamente.
Sí.
O sea, muy poquitito. Es decir, si Marine Le Pen pierde y no logra sacar una cantidad de diputados, es un movimiento que de alguna manera queda muy diezmado desde el punto de vista práctico.
De hecho, el desafío para el Frente Nacional es que habrá un congreso a fin de este año, entonces todo va a depender del resultado de la elección presidencial, pero en caso de que Marine Le Pen no se clasifique por la segunda vuelta, eso claramente se ha considerado como un fracaso, y eso podría obligar, digamos, a los caciques del partido de cambiar quizás la línea o sacar a algunos asesores cercanos a Le Pen, que la hicieron cambiar de línea política estos últimos años.
Ahora, podría pasar, sin embargo, al revés también, que si Marine Le Pen se convierte en presidenta, los partidos tradicionales elijan a primer ministro, porque se requieren de 200 y tantos votos de diputados para designar primer ministro, y obligarían a un gobierno de cohabitación. Una presidenta como Marine Le Pen y un primer ministro que podría ser o socialista o republicano. ¿Cómo se gobierna en Francia en una realidad como esa?
Bueno, cuartos están marcados. Claro.
Ya pasó esta experiencia ya como varias veces en Francia, pero ahí...
Pero con dos partidos que en el fondo siempre han sido como tan tradicionales, como recuerdo, si no me equivoco, Lionel Jospin, socialista,
sí,
Jacques Chirac,
exacto.
Que fueron de gobierno de cohabitación, pero siempre se han apoyado esos dos partidos en la historia.
No sé si se han apoyado, pero se han tolerado, digamos.
No han salido a jugar juntos.
A ver, Jacques Chirac logró convertirse en presidente cuando sí. Jean-Marie Le Pen pasó a segunda vuelta, porque incluso socialistas votaron por sí. Jacques Chirac.
Sí.
Para evitar que la ultraderecha ganara.
Sí, pero luego Jacques Chirac justamente luego tiene la mayoría parlamentaria a su favor después. Esa es la dificultad finalmente de esta elección, es que, como decíamos, tres candidatos tienen no tienen partidos o tienen movimientos, y entonces se pone en duda la posibilidad de que tengan una mayoría parlamentaria después de ganar las elecciones presidenciales. Es el tema y el desafío para la inestabilidad de Francia. Ahora, si hay una cohabitación, yo veo que por su discurso muy voluntario, digamos, Marine Le Pen tendría que estar obligada a dimitir. Yo creo que políticamente ella no tendría, si no tiene la mano libre, la total capacidad de gobernar, para imponer los cambios drásticos que propone, eso puede abrir una crisis de
¿Pero cuáles
política.
Son las alianzas posibles en lo que te plantea Juan Manuel? Antes las alianzas obvias, ¿verdad?
Pero por eso que...
La alianza de los dos bloques. Hoy día...
Imagínate que obviamente...
Macron y Fillon son aliables. ¿Se podrían eventualmente aliar?
No necesariamente. Yo creo que es por eso que finalmente de eso va a servir esta primera vuelta de las elecciones. Sí. Ahí sí. Se va a definir más bien el peso político de cada uno de los cuatro candidatos. En función de este peso que habrán logrado, se puede empezar quizás a negociar y hacer algún acercamiento con vista a las elecciones legislativas. Por ahora, cada uno pelea por lo suyo.
Uh-huh. Ya pues.
Está interesante. Vamos a volver a conversar porque,
atenti.
A diferencia de Chile, la segunda vuelta además no es un mes después, es dos semanas después
dos semanas
también.
Después.
Es bien interesante el proceso. Pues
obligados a negociar y rapidito.
No solamente eso, sí, claro, porque claro. No dilatan tanto. Interesante que la elección parlamentaria sea después, porque en el fondo el elector sabe que cuando elige a diputado, está eligiendo un diputado que al mismo tiempo va a nombrar primer ministro. Claro. Entonces, dice, este es el presidente. Tengo que tener ojo de a quién voy a poner en el parlamento porque ellos van a nombrar primer ministro.
Nos gusta el sistema francés.
A mí me gusta todo el sistema francés.
A mí me gusta mucho, sí. A mí me gusta mucho.
Y yo le preguntaba a Florian, porque él vota aquí en Chile, le preguntaba ayer por quién va a votar. Y él me dijo que hay dos cosas que los franceses nunca revelan, que yo creo que es una cosa que se extrapola a cualquier ciudadano del mundo. Ni el sueldo, ni el candidato, pero me dijo sí, respóndeme lo que me dijiste.
No, que efectivamente igual puedo ayudar en darte el nombre de la persona por la cual voy a votar. Se termina con una O.
O sea, ahí estamos. Pelezón, claro. Macron, ahí estamos. Jamón.
Yo sí lo decíamos el otro día.
Excelente.
Ya. O sea, gracias. Lo está claro es que no vota por Le Pen. Por Le Pen. Eso es lo único que nos queda
sí.
claro.
Confirmo, sí, confirmo. Ya, pues.
Gracias, François Sagdoux por conversar con nosotros esta mañana. Un abrazo, que esté muy bien.
Muchas gracias.
A ustedes también les agradecemos el que nos haya acompañado en Duna en Punto. Yo los espero a las 7 de la tarde en Nada Personal. Vienen las noticias en Duna con Josefina Starakopoulos. Y como siempre, el Hablemos Solos con Nicolás Vergara, María del Río y mi querida Colin Stiglitz.
Un abrazo, nos vemos. Chao.